Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Las 12:30 en el reloj de este 8 de febrero dejamos esa información y arrancamos este día en el que vamos a hablar de esos datos publicados sobre el suicidio en Navarra la semana pasada. Vamos a hablar con el coordinador del Teléfono de la Esperanza, con Alfonso Echavarri, y hablaremos con el compañero de Diario de Navarra, Gabriel González, es experto en cómo tratar los suicidios y su información. Además, hoy nos vamos a ir hasta el Castillo de Javier, que ha sido el museo más visitado este pasado año de los museos de Navarra. Hoy también nos toca caza y además la gata bimba, donde vamos a analizar un poquito todo lo que está pasando en cuanto a las instituciones políticas con Esther García y también con Jordi Virgili. Él es profesor de la Universidad de Navarra y es experto en sistemas políticos.
Día a día, tu ciudad. Vive Pamplona.
La calle San Fermín, entre Aralar y Medialuna, y un tramo de esta última permanecen cortadas durante la jornada de hoy debido a las obras de saneamiento de Salesianos. El corte es necesario para la apertura de zanjas para las nuevas instalaciones de servicios y redes vinculadas al desarrollo urbanístico de esa parcela. Convocadas las pruebas selectivas para unas listas de contratación temporal como auxiliar de funcionamiento en instalaciones municipales. Las solicitudes se pueden presentar hasta el próximo martes y las bases se pueden consultar en la web municipal. El Horno de la Ciudadela estrena esta semana Lo que queda, una muestra con esculturas y fotografías de intervenciones en la naturaleza realizadas en Pamplona y en Abaurrea Baja. Se pueden visitar de manera gratuita de martes a sábado en horario de mañana y tarde y los domingos por la mañana.
Más información en el teléfono 010 o en la web pamplona.es. Ayuntamiento de Pamplona.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Nos vamos ya a hablar de ese tema, la salud mental y el suicidio, con los datos que conocíamos la pasada semana en Navarra. Alfonso Echavarri es coordinador del Teléfono de la Esperanza en Navarra. Alfonso, muy buenas tardes. Buenas tardes, Alfonso.
Hola, buenas tardes.
Bueno, daban esos datos la semana pasada donde, bueno, pues había un incremento en los suicidios en Navarra. Estos son datos oficiales, pero vosotros detectáis más cómo está la población al final en ese teléfono. Yo quiero preguntarte lo primero, ¿corresponden estos datos a la sensación que vosotros tenéis desde el Teléfono de la Esperanza?
Bueno, sí, se corresponde a la sensación que tenemos, a los datos que manejamos y yo creo a los datos que estamos manejando pues todas las personas que nos dedicamos, bueno, pues buena parte de nuestro trabajo pues al tema de las dinámicas suicidas, ¿no? Es algo que ya, bueno, pues habíamos visto un ligero incremento, bueno, cuando empezó todo esto de la pandemia, ¿verdad? Uh-huh. Y que después sí que lo estamos constatando en datos, ¿no? O sea, los datos estadísticos siempre tienen un retraso, es decir, a nivel nacional pues estamos manejando datos del 2020 respecto al 2019 y vemos ahí que sí que se ha producido 2020 a nivel nacional 3.941 fallecimientos por suicidio, sí. Y en el 2019 3.671. Entonces ahí ya vemos que se va incrementando. Todavía, tenemos datos el 21, pero todavía no son, vamos a decir, oficiales, ¿no? Por lo tanto, vamos a esperar un poquito que sean oficiales, aunque sí sabemos que en este caso las muertes por suicidio se han incrementado. Aquí en Navarra manejamos datos del número total de muertes por suicidio en el 2021, que fueron 58 personas frente a las 43 del 2020, ¿no? Eso supone un porcentaje, un incremento de un 30%, bastante.
Aquí achacáis, se achaca sobre todo a la pandemia, pero ¿vosotros lo achacáis a lo mismo, a esa quizás soledad que ha generado esta situación?
Bueno, pues un poco de todo. Sí. Claro, la pandemia, bueno, es que ha tenido unos efectos colaterales, o sigue teniendo unos efectos colaterales muy serios. Sí. A mí me gusta decir que durante todo este tiempo, las personas que quizá pues teníamos un cierto equilibrio en nuestra vida, que estábamos, vamos sí. a decir, normales, ¿no?
Sí.
Bueno, pues ahora ya estamos cansados, ¿no?
Eso
y nos reconocemos cansados, sí. ¿no? Y por eso, bueno, pues vemos ahí también que el número de peticiones, en este caso de acudir a la salud mental, pues problemas de ansiedad, de depresión, pues también se han disparado. Pero claro, aquellas personas que ya no estaban, ya no gozaban de ese equilibrio, tal vez porque tenían algún trastorno, alguna enfermedad mental, claro, pues el tema de la pandemia, sobre todo los confinamientos, quizá ese parón en sus terapias, ¿no? Claro, eso ha supuesto algo muy serio. Sí. Y algunas de esas personas, quizá asociadas a alguna enfermedad mental, de estas un poquito severas, que quizá no han recibido, bueno, por causa obligada, ¿no?
Sí.
Por fuerza mayor, ¿no?
Atención.
Pues, claro.
Porque no se podía salir de casa o porque al final sí,
¿no?
Exacto.
Claro. Claro, hay algo que puede sorprender, ¿no? Que cuando no se podía salir de casa, estoy fijando en abril del 2020, el número de suicidios descendió un 18%, ¿no? Descendió.
Bueno, también porque la gente, yo creo que estaba acompañada, ¿no? En todo
claro.
momento.
Claro, claro, es que ahí, claro, si estamos diciendo que la soledad es uno de los componentes, bueno, pues que está ahí siempre presente en la dinámica suicida, pues claro, durante el abril estábamos todos metidos en casa y estábamos acompañados de otras personas y por lo tanto, además de tener menos oportunidades aquellas personas para poner fin a su vida, además estaban acompañadas, ¿no? Que eso también es muy importante. ¿Qué sucedió en agosto? En agosto hubo un incremento, creo recordar, de un 30%, ¿no? Claro, en agosto ya el confinamiento, bueno, pues ya se vino abajo y la cosa. Es decir, que ahora estamos en una situación que aunque sanitariamente pues vamos mejor, por lo menos así lo dicen los índices, y ojalá que sigamos así, sin embargo el tema de la salud mental y sobre todo esa salud mental quizá asociada pues a un trastorno o una enfermedad severa, bueno, yo creo que eso va a estar ahí durante un tiempecito y por lo tanto tenemos que prestar muchísima atención.
Además, también esto se está hablando mucho en la bajada de esa edad, ¿no? En esas tendencias en edades tempranas, adolescencia, jóvenes entre 20 y 30 años. ¿Esto no sé a qué se puede achacar? ¿A que el hartazgo es mayor en estas edades?
Bueno, pues un poco todo, ¿no? Un poco todo. Vamos a ver, son edades muy interesantes, pues la adolescencia, de esa juventud temprana, son edades donde se necesita el entorno social, pero un entorno social de este presencial, no solo a través de las redes, ¿no? Sí. Donde se necesita ser parte, pertenecer, ese espíritu de pertenencia. Y claro, esto se ha cortado durante bastante tiempo, ¿no? Y además se ha señalado, bueno, pues con el dedo prácticamente acusador que cierta parte de la población, en este caso la gente joven, pues era la responsable de lo que estaba sucediendo, ¿no?
Sí.
Yo no digo que no tengan parte de responsabilidad, como también tenemos los adultos, ¿no? En todo lo que está sucediendo, que por otra parte es totalmente nuevo, nos ha pillado con el pie cambiado y a ver si aprendemos un poquito de todo esto. Pero sí, parece ser que la gente joven, los adolescentes, la gente joven, ¿no? Bueno, pues está saliendo, vamos a decir, perjudicada de todo esto. Y eso no solo lo intuimos nosotros, que somos también como un altavoz de muestra de sociedad, porque pues a través de las personas que nos llaman o que vienen a hacer nuestros programas, ¿no? Sino también parece que en las listas, en este caso de salud mental, aquí en Navarra, bueno, pues hay muchísimas personas jóvenes pidiendo, en este caso, consulta pues, frente a trastornos de ansiedad, depresión, y algunos de ellos, empiezan a poner en cuestión su propia vida. ¿Tiene esto? Pues una explicación de trayectoria vital, es decir, la gente joven, pues bueno, pues necesita relacionarse y además, bueno, y seamos serios, ¿no? También determinadas conductas instaladas en la juventud, pues no en parte de la juventud, ¿no? Pues no ayuda en nada, por ejemplo, ese consumo masivo de alcohol que vemos todos los fines de semana, digo en parte de la juventud, ¿no? Bueno, pero eso no ayuda a nada, porque sabemos que los consumos, sobre todo el consumo de alcohol, bueno, pues está ahí en el consumo, el abuso, ¿no? De alcohol, está ahí en la base, en este caso, de las conductas suicidas, ¿no? No es fácil explicar desde un punto de vista todo esto, pero bueno, tenemos que prestar atención también a nuestra juventud.
Quería preguntarte también sobre vuestra labor, ¿no? ¿Cuál es vuestra función en ese teléfono de la esperanza? ¿Cómo podemos, digamos, o cómo hacéis vosotros para ayudar a estas personas?
Bueno, nosotros tenemos diferentes vías, en este caso, y puestas al servicio, en este caso, de la sociedad. Quizá lo que más se nos conoce es por el teléfono, ¿verdad? El teléfono de la esperanza. Bueno, pero eso es una parte, ¿no? Es un teléfono de crisis, de intervención en crisis, donde también nos hemos visto, bueno, incrementado el número de llamadas en un 31% respecto al año 20, ¿no? Es decir, el año 21 hemos acabado con prácticamente 15.000 llamadas de crisis atendidas frente a las 11.500 del 2020. Y de esas llamadas, bueno, pues algunas han tenido contenido suicida, el número 441, eso sí que tengo los datos.
Sí.
Hemos tenido atendidas telefónicamente 51 crisis suicidas. La crisis suicida se diferencia del contenido suicida, que ya hay algo más de estructuración en lo que la persona quiere hacer.
Uh-huh.
Y hemos tenido 21 llamadas de lo que se conoce como suicidio en curso, es decir, que en ese momento la persona nos llama y en ese momento está suicidando, ¿no?
Eso es.
Vale. Bueno, pues ahí tenemos un teléfono no solo para las personas que están pensando en poner fin a su vida, sino para cualquier persona que, bueno, que esté estancada, que tenga un problema. La mayoría de las personas que nos llaman, pues hay algo relacionado con crisis psicológicas o psiquiátricas, también es cierto, o relacionales. La mayoría, problemas psicológicos y psiquiátricos, ¿no? Pero también tenemos un montón de recursos presenciales, ¿no? Presenciales como, por ejemplo, tenemos un departamento de atención psicológica donde, bueno, atendemos a las personas, estamos considerados como centro sanitario por el Departamento de Salud del Gobierno de Navarra. Por lo tanto, aquí son atendidas personas, bueno, que o bien, bueno, nos lo piden o bien desde algún otro estamento pues se nos derivan. Y también tenemos un montón de cursos y talleres como recursos al desarrollo personal, a crisis puntuales, por ejemplo, de elaboración de duelo, autoestima, autonomía afectiva, separación, comunicación. Es decir, que importante es que aprendamos a comunicarnos, ¿no? Entre otras cosas, para poder pedir ayuda. Es decir, tenemos una serie de recursos presenciales que muchas personas aquí de Navarra pues ya están haciendo uso, miles de personas están haciendo uso, y bueno, y que lo tenemos al servicio de toda la sociedad.
Por último, quiero preguntarte sobre la estigmatización del suicidio. Luego vamos a hablar con un compañero de Diario de Navarra que ha analizado el tratamiento de esta información, ¿no? Siempre se pregunta o se dice, ¿contarlo o no contarlo? Ahora cada vez está más visible. ¿Esto crees que ayuda, Alfonso?
Vamos a ver, de suicidio hay que hablar. Porque si no se habla, se convierte en lo que decimos ese tabú y se esconde. Y sin embargo, sigue habiendo miles de personas en un estado, vamos a decir, crítico y sufriente, ¿no? Porque están pensando en poner fin a su vida por algo que se les antoja insoportable y de un sufrimiento, pues para ellos, absoluto. Hay que hablar sobre suicidio, como estamos haciendo ahora. Pero hay que hablar bien. Es decir, aquí opiniones podemos tener todos. Y cualquier persona puede tener su opinión. Pero a veces las opiniones están alejadas de lo que es la seriedad que en este caso el tema requiere. Los medios de comunicación como el vuestro, como COPE, ¿no? Pues es importantísimo hablar bien de suicidio. Hay una serie de recomendaciones, en este caso de la OMS, a los medios de comunicación, que no son muchas recomendaciones, pero a la hora de hablar o de tratar una noticia de contenido suicida, cómo hacerlo, por ejemplo, pues evitar el sensacionalismo, evitar, por ejemplo, una explicación simplista, es decir, le desahuciaron y se suicidó, por lo tanto, la causa del suicidio es el desahucio. Pues no, hay que decir que una persona que pone fin a su vida seguramente tiene muchos elementos que le han llevado a tomar esa decisión. Es multicausal, ¿no? Y eso hay que decirlo. Y sobre todo hay que decir claramente, en este caso, pues estamos hablando a la gente, ¿no?, que nos estará escuchando, ¿no?, que si alguna persona está quizá con esa angustia de porque está considerando poner fin a su vida porque algo o no lo puede manejar o le produce un dolor terrible, hay que decirle que salidas hay, evidentemente, que hay otras vías, hay otros caminos. Uh-huh. Quizá en este momento nos estén viendo, pero existe. Es como cuando el día está nublado, ¿verdad? Y decimos, no hay sol, se ha ido el sol. No, el sol sigue estando. Lo que pasa es que está nublado. Hay que despejar todas esas nubes, ¿no?, que pidan ayuda.
Pues muchas gracias, Alfonso, y seguiremos hablando de esto. Gracias, Alfonso. Un saludo.
Vale, gracias a vosotros.
Y hoy, martes, nos vamos hasta Ducha Ya, esa cita que no puede faltar, y además con aniversario, porque cumplen 15 años de ese sistema Ducha Ya. Y saludamos ya a Iker, su gerente. Iker, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, 15 años, estamos de enhorabuena de ese sistema ducha ya.
Sí, eso es. La verdad es que en el mundo de las reformas del cuarto de baño llevamos muchos más, pero ya hace 15 que empezamos con el sistema ducha ya, con la fabricación a medida de todo lo que son platos de ducha, las mamparas, los revestimientos, y que dio paso a que se pudiera hacer el cambio de bañera por ducha, pues tal como lo hacemos ahora, ¿no? En 6-8 horas, o sea, en una jornada de trabajo. Y bueno, pues sí, estamos de aniversario y además lo hemos querido celebrar este mes de febrero con una promoción especial para todos nuestros clientes, para que todas las duchas, todos los duchayas que decimos nosotros, todos los cambios de bañera por ducha que contraten este mes, pues tendrán un descuento especial de 150 euros y además, como siempre, la posibilidad de pagar a 12 o 24 meses sin ningún tipo de interés, ni de recargo, ni de comisión. Así que nada, todo ventajas y bueno, pues el mejor momento para hacer ese cambio de bañera por ducha.
Y yo me pongo a pensar y digo, 25.000 cambios realizados, 15 años haciendo esto, pero claro, el primer cambio hace 15 años y el de ahora, ¿cómo ha cambiado? Porque, claro, esas 8 horas, vale, pero yo supongo que habéis crecido, avanzado, mejorado en estos 15 años un montón.
Sí, sí, la verdad es que ha habido cambios, siempre hemos utilizado materiales de primerísima calidad, siempre se ha hecho todo con el máximo mimo y el máximo cuidado, pero es verdad que cada vez ha habido, bueno, pues nuevas oportunidades con nuevos materiales, con nuevos tipos de revestimientos, las tendencias también han ido cambiando, bueno, pues todo ha ido un poquito evolucionando para mejor, pues a fin de cuentas también para que haya más opciones, para que cada uno pueda personalizar aún mejor su ducha y pueda bueno, pues disfrutar de esa ducha ya no solo tan cómoda y segura como ha sido siempre, sino pues aún también con la estética que más acorde vaya con su cuarto de baño, con sus gustos y bueno, así todo conjuga, ¿no? Comodidad, seguridad y estética.
Esa estética que además con millones de opciones para todos los gustos y colores, es decir, al ras de la superficie, con canaleta, sin canaleta, que quieres combinar diseño abajo una cosa y arriba otra. Todo esto y luego en 8 horitas.
Sí, sí, eso siempre. Al final, lo de las 8 horas es un poco la facilidad que nos da el hacer mucho trabajo previo, ¿no? El medir muy bien el baño, el fabricar todos los materiales a medida, como decíamos antes, pues eso permite que el plazo de ejecución luego se reduzca tanto. Y como comentabas tú, pues millones de posibilidades, porque además hemos ido completando pues con nuevos revestimientos, con materiales para poder cubrir las paredes en diferentes tipos de acabados, en tipo piedra, en mármol, en metales incluso, en cemento. Bueno, pues todo eso hace que podamos, las combinaciones se vayan multiplicando y bueno, ya no solo son los platos de ducha, que también se pueden fabricar en muchos colores y texturas, sino que también en los revestimientos tenemos todas esas opciones y más. Y como decías tú, ¿no? La posibilidad de que sea un plato en superficie, incluso totalmente a ras de suelo, para aquellos que necesiten pues acceder con algún tipo de silla de ruedas o necesiten aún más accesibilidad. Bueno, pues todo eso se estudia en cada caso y por eso hacemos la adaptación en cada baño y a cada cliente, pues con las peculiaridades que cada uno necesite.
Y además supongo que con orgullo, porque Iker 15 años quiere decir que el trabajo está bien hecho y que el cliente responde, es decir, que quien va queda contentísimo.
Sí, no, eso es un poco, siempre nos lo hemos propuesto, de hecho por eso el no cobrar nada por adelantado y que el cliente pague cuando ya la ducha esté terminada y a su gusto. Y luego, pues sí, la verdad es que durante 15 años hay muchísimas recomendaciones, muchísimos clientes incluso que nos llaman pues para segundos baños, segundas viviendas en las que quieren hacer sus cambios de bañera por ducha. Y bueno, pues todo eso ha hecho que bueno, pues cada vez más gente se haya animado a cambiar la bañera por ducha con ducha ya, o incluso cambiar duchas antiguas que tenían por duchas nuevas. Así que bueno, nada, encantado nosotros de que la gente repita con ducha ya y nada, intentar ganar nuestra confianza todos los días y en cada reforma.
Pues esos 15 años que seguro que son 15 más y todos los que llegan, y recordar que tenemos además ese descuento especial por el aniversario, donde bueno, pues van a tener ese cupón de regalo a todos esos presupuestos que sean aceptados en febrero. Nos queda decir dónde estáis, Iker.
Pues venga, lo tienen muy fácil. Estamos físicamente, si quieren visitar nuestra exposición, estamos en la calle Tajonar número 1, frente a los edificios inteligentes, en Pamplona. Si prefieren visitarnos virtualmente, nos pueden visitar en www.duchaya.com. Y si no, que nos llamen al 948 10 27 27 y nosotros nos podemos desplazar también a casa de cualquier persona para hacer ese presupuesto y ese proyecto totalmente gratuito a domicilio.
Pues gracias, Iker, como siempre, y feliz aniversario.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
Y después de este consejo obligado. Volvemos en nada, 5 segunditos. Seguimos hablando del tema que nos ocupa hoy, esa prevención ante el suicidio después de los datos que reflejara Navarra la semana pasada. Y ahora nos vamos con un tema que pues es interesante y curioso a la vez, y es cómo tratar informativamente los suicidios. Para ello hablamos con Gabriel González, es compañero del Diario de Navarra, especialista en este tema del suicidio y también en su tratamiento informativo. Gabriel, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Cuéntanos, siempre hay una especie de estigma en esto de hablar del suicidio. Cuando salen los datos, todos le damos este espacio en el que reflexionamos un poco sobre ello, sobre todo cuando los datos empeoran o son malos, pero luego vuelve a desaparecer. ¿Qué pasa? ¿Hay un estigma? ¿No sabemos tratar la información? ¿Nos falta pedagogía? ¿Cuál es la cuestión?
Sí, como bien dices, ¿no? El suicidio siempre ha estado rodeado entre el tabú, el estigma, y los medios de comunicación, pues no hemos ido a la par de la sociedad, ¿no? De, pues, uh-huh. La sociedad tampoco se hablaba de este tema, pero poco a poco y de un tiempo a esta parte, no, de una manera reciente, ¿no? Podríamos hablar de unos 4 o 5 años, sí que la cosa está empezando a cambiar. Y cada vez se está hablando más del suicidio en los medios de comunicación como fenómeno, ¿no? Como fenómeno, como problemática social y no tanto, ¿no?, de los casos concretos. Y por ahí, por ese camino, hablando más del fenómeno general, divulgando las cifras, dando a conocer esta realidad, es cuando los medios de comunicación podemos sumarnos, ¿no?, como agente en la prevención. Empezamos a tratar o seguimos tratando los casos concretos con sensacionalismo, pues ahí sí que podemos convertirnos en un agente de riesgo. Como bien has dicho, hasta hace 4 o 5 años a los medios de comunicación lo que se nos decía era que nos calláramos en este tipo de realidad porque podíamos provocar un efecto contagio.
Claro, siempre se ha hablado de o se ha pensado que la problemática era esa, ¿no? No hablarlo para no llamar, digamos, a gente que puede estar pasando por algo parecido, no lo copie. Pero hay un caso que podemos ponerlo no similar, pero comparativo, es el hecho de la violencia de género, ¿no? Son dos cuestiones que estaban estigmatizadas, los medios de comunicación no hablaban, pero sí que en el caso de la violencia de género hubo un momento en el que se cambió de forma radical y se decidió que la forma de prevenir era contarlo, era cuantificarlo. Y de hecho, ahora igual tenemos incluso una sobreinformación sobre este tipo de casos. Tú que estás metido en este mundo, ¿nunca ha habido un planteamiento de también en el caso del suicidio cambiar? Es decir, hablar de ello, quizás no de la persona, como tú dices, porque sí que es verdad que en la violencia de género se precisa el nombre, la edad, etcétera, y el caso concreto, pero hablar de ello para prevenir, para que, por ejemplo, alguien sienta que no está solo, que no es el único.
Sí, es muy necesario lo que has comentado al final, ¿no? Que es hablar de esto para prevenir, para que se vea, para que las personas que sufren o están pensando en el suicidio como una salida a sus problemas, vean que es un tema del que se puede hablar, ¿no? Que en la sociedad se habla, que los medios de comunicación se habla. Y ahí es donde podemos jugar un papel importante. Hace una década también se hablaba, ¿no?, de que tanta exposición mediática de los casos de violencia machista podía generar un efecto contagio, uh-huh. Cuando desde el Observatorio de Violencia sobre la Mujer siempre se ha dicho lo contrario, que los medios de comunicación ayudamos a sensibilizar, concienciar a la población, a dar a conocer una realidad que de lo contrario no se conocería, lo cual facilita que las personas que estén pasando por esa situación pidan ayuda. Yo creo que con el suicidio podría ocurrir lo mismo. Y es algo que a pesar de que en las facultades durante décadas siempre se nos había dicho que no había que hablar del suicidio, la Organización Mundial de la Salud ya en el año 2000 pidió cambiar ese paradigma, ¿no? Y decía que no era tanto el hablar del suicidio que podía provocar un efecto contagio, sino el hacerlo mal. Y por hacerlo mal entendían difundir el método viene asociado, ¿no?, un incremento en el uso de ese método en los meses posteriores, a no simplificar las causas. Suicidio obedece a multitud, ¿no?, de factores, y los medios de comunicación podemos tender a simplificarlos. Y también no tratarlo con sensacionalismo. Igual no tanto para el efecto contagio, pero sí para evitar hacer más daño a las personas que han sufrido la pérdida de un ser querido por suicidio, porque cada vez que se informa mal del suicidio, generamos muchísimo daño.
Bueno, tú tienes un libro, hablemos del suicidio. ¿Qué encontramos en ese libro? Es decir, no sé si encontramos pautas, si encontramos reflexión, si encontramos refugio, ¿qué encontramos en tu libro, por ejemplo, por hacernos una idea de cómo deberíamos tratarlo?
Sí, bueno, en el libro yo lo que traté en su día, que ya han pasado 4 años, ¿no?, es tratar de abrir una ventana y decir, pues, los medios de comunicación podemos tratar este tema.
Podemos hablar de
ello. Gente más de la prevención, eso es. Pero cuando yo empecé a trabajar en la Comisión para la Prevención de las Conductas Suicidas del Gobierno de Navarra en 2015, y cuando me llamaron, yo tampoco conocía nada de esta realidad, y así lo dije. Entonces, cuando yo empecé a trabajar con todos los profesionales, que son los que saben, y hay unos magníficos profesionales en la comisión, me llamaba la atención que ellos y ellas nos pedían que habláramos del suicidio, que empezáramos a tratarlo, que empezáramos a romper el silencio. Decían, vale, vamos a romper el silencio, pero ¿cómo lo hacemos?
Para no
meter la pata, porque no se nos ha formado, ¿no? En las facultades lo que se nos decía era que no lo tratáramos. Entonces había ese miedo a meter la pata, y meter la pata en un tema tan tan sensible y tan complejo, pues igual nos retraía, ¿no? Y entonces yo lo que intenté en el libro era intentar extrapolar las estrategias informativas que tanto en violencia de género como en seguridad vial pues habían generado, ¿no?, algún tipo de beneficio, e intentar extrapolarlas a la prevención del suicidio.
¿Esto, por ejemplo, ha cambiado? Es decir, ¿se trata este tipo de información en las facultades o todavía sigue estigmatizado y queda mucho?
Se empieza a tratar, ¿no?, de una forma puntual, bueno, con charlas, con algún día concreto, ¿no?, que se dedica alguna hora a este tema, pero sí, se debería tratar con mucha más intensidad, ¿no?, por lo menos con una intensidad a la altura de las cifras. Pero también es verdad que las cosas están cambiando. Y, por ejemplo, este mismo programa que estamos haciendo, ¿no?, ahora, igual hace 5 años, no sé si,
sí,
fíjate, solo
hecho,
estamos
hablando
de hace 5 años, uh-huh. O sea, estoy hablando de antes de ayer, ¿no? Pues quizá no sé si se hubiera abordado, ¿no?, con esta intensidad. Por uh-huh. lo tanto, estamos cambiando, y aquí los medios de comunicación, por ejemplo, con este programa, divulgando las cifras, dando a conocer esta realidad, dando voz a las personas expertas, es cuando se empieza, ¿no?, a cambiar, ¿no?, a empezar a derrumbar el estigma, el tabú, y a que la sociedad conozca la envergadura de este problema, que es inmensa, y el primer paso para solucionar un problema es que se empiece a hablar de ello.
Claro, además, yo creo que uno de los problemas de hablar de ello es todo lo que entraña, es decir, en el suicidio las causas yo creo que son más importantes, ¿no?, porque digamos que es lo que hay que tratar para no llegar a ello.
Lo que hay que tratar, claro, entonces ya hay que abordarlo, ¿no?,
desde la salud mental, digamos, que ahora también
desde
está
la salud
tan,
mental, desde
tan
la,
en boca.
Desde la educación, ¿no?
Eso
trabajando
es.
También la educación emocional desde la infancia, desde las familias, desde las casas, desde todos los ámbitos, desde el bienestar social. O sea, la prevención del suicidio es algo que atañe a toda la sociedad, también a todos, ¿no?, como personas, ¿no? Si vemos que alguien está sufriendo a nuestro lado, pues oye, preguntarle, oye, ¿cómo estás?, escucharle sin juzgar, intentar ayudar, ¿no?, a las personas que tenemos al lado y que están sufriendo. Y eso es algo que poco a poco pues tiene que ir cambiando, pero afortunadamente yo creo que en los últimos años se está hablando de salud mental más que nunca, ¿no? Hasta ahora, y eso también va a contribuir, poner este tema en la conversación pública, en los medios de comunicación, puede contribuir a que también desde los poderes públicos se invierta más recursos a combatir, ¿no?, esta problemática.
Por último, quería preguntarte, el otro día salieron las cifras, tú como profesional del periodismo y centrado también en esto, claro, esos casos, de ellos te habrás enterado, los habrás tenido, y habrás tenido que decidir no hablar de ello o cómo tratarlos.
Sí, yo creo que hay que hablar del fenómeno del suicidio, hay que hablar de las causas, hay que dar voz a los expertos, hay que dar voz a los supervivientes, ¿no?, a las personas que han perdido a un ser querido por suicidio, uh-huh. ¿no?, que presten su testimonio. Pero en cuanto a los casos concretos, el 99,9% yo creo que no deberían ser noticias. Son personas anónimas y no hay ningún motivo público.
También por su familia, ¿no? Muchas veces
y por su familia y por ellos, ¿no? Respetamos al final su derecho a la intimidad, su derecho a la imagen, al honor. Pues cuando alguno de esos podría ser noticia, ¿no? Cuando se trata de un personaje público o alguna de las causas que están vinculadas al suicidio, pues es una problemática social. Aun y todo, en esos casos, yo la interpretación que haría sería siempre muy muy restrictiva. Llevando a la luz pública los suicidios de personas anónimas, podemos generar un dolor tremendo, claro. Y que eso luego, entonces ahí los medios de comunicación tenemos que ser muy, muy, muy cuidadosos. Y también todas las personas, ¿no? Porque muchas veces en redes sociales, los medios de comunicación, ¿no?, se nos exige, ¿no?, una forma de tratar los temas, pero pero también en redes sociales, y hemos visto, ¿no?, hace poco el suicidio de una actriz, ¿no?
Sí.
Como pues, muchas veces en redes sociales, ¿no?, pues quizás ha habido, no sé si se ha tratado el tema con
respeto,
esa responsabilidad.
Sí, totalmente.
Lo mismo que los medios de comunicación, ¿eh? Pero yo creo que ahí, como personas, todos podríamos hacer todos autocrítica, ¿no?, cuando nos llegan ciertos contenidos por redes sociales. Pues, ¿qué hacemos con esos contenidos? ¿Si los difundimos, no los difundimos? La prevención del suicidio es eso, vamos, es algo que atañe a toda la sociedad.
Pues, Gabriel, muchísimas gracias por este ratito y, bueno, ojalá, como hemos dicho, en 4 años todo lo que ha cambiado, dentro de 4 haya cambiado aún mucho más.
Ojalá, muchísimas gracias.